Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna con Última Hora y Todo. Lama, todo tuyo.
Bueno, ayer vivíamos un tiempo de juego muy tranquilo con ese partido que se disputaba en Carranza entre el Cádiz y el Elche. Ganaban los gaditanos 1-0 cuando Oliva narraba el gol del empate. Lo anotaba Ponce.
¡Ojo, el balón dentro del área! ¡Sí! ¡Gol, gol, 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 gol de Ponce!
Bueno, este gol que simplemente parecía que era el empate y poco más, posteriormente ha desencadenado una auténtica guerra en el mundo del fútbol profesional. Porque el gol se demostró que era ilegal. El gol se tenía que ver anulado por fuera de juego de Ponce. Pero atención, porque hay noticia de última hora. Ayer el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, estaba muy enfadado. ¿Y qué decisión ha tomado el Cádiz y su junta directiva, Rubén López?
Pues Manolo, lo acaba de comunicar el Cádiz. Ha lanzado un comunicado de 5 puntos en el que el Cádiz impugna el partido de ayer, el Cádiz-Elche, y solicita su reanudación a partir del minuto 81, cuando se produjo el gol de Ezequiel Ponce, el gol ilegal de Ezequiel Ponce para el Elche. En el comunicado de 5 puntos, el Cádiz habla de que no puede tildarse de un mero error humano, porque los árbitros pasaron por alto la normativa vigente. Además, los propios árbitros reconocieron a posteriori el error cometido en el gol. Por tanto, el Cádiz impugna el partido y pide que se reanude a partir de ese minuto 81, cuando el equipo cadista ganaba por 1-0. Lo que está claro es que el enfado es tremendo y el propio Manuel Vizcaíno, el presidente del Cádiz, ya avisaba atacando a la federación, pidiéndole que arregle el VAR y criticando la gestión del presidente de la federación, de Luis Rubiales.
A mí no me vale eso, me vale personalmente por del Cerro Grande, que él en realidad no tiene la culpa, ni él ni ninguno de sus asistentes. Pues al Cádiz le haya costado 2 puntos que le pueden suponer la salvación.
Pues nada, el señor Rubiales nos debe unos pocos de puntos. Yo creo que ya lo dije el otro día, menos Supercopa en Arabia y más dedicarse a lo que se tiene que dedicar, que es a arreglar el problema gordísimo que tenemos con el VAR.
¿Esperan una comunicación de Luis Medina Catalejo, por ejemplo?
Para mí Luis está haciendo un trabajo extraordinario y quizás es que haya gente que quiera que Luis no acierte, porque él ha dejado las instrucciones bastante claras.
Ay, amigo.
Hay algunos que se la pasan por el forro.
Bueno, pues la segunda decisión la ha tomado precisamente Luis Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Fouto, ¿qué ha decidido?
Bueno, pues lo que ha decidido Manolo es meter en la nevera a los dos árbitros que estaban anoche en el VAR de ese partido entre el Cádiz y el Elche, al gallego Iglesias Villanueva y al castellano manchego Isidro Díaz de Mera. Ambos tenían designación de Copa del Rey y a ambos se la han quitado esta mañana. A Iglesias Villanueva, el VAR del Levante Atlético de Madrid de mañana, y a Díaz de Mera, el Villarreal Real Madrid, donde era árbitro principal. Esta nevera se extiende también a la próxima jornada de Liga. Además, en un comunicado solicita a la Liga la implantación del fuera de juego semiautomático. Ya te adelanto, Manolo, también a los oyentes de Cádiz, que tendrá cero recorrido esta reclamación del equipo cadista.
Bueno, Munilla, ¿piensa la Liga implantar el fuera de juego semiautomático como solicita Medina Cantalejo?
Lo está estudiando, pero esta tarde ha habido respuesta de la Liga, que habla de comunicado esperpéntico de los árbitros y de la Federación. Critica que intenten echar la culpa a la Liga en vez de hacer autocrítica y asumir sus responsabilidades. Recuerda la Liga que los árbitros españoles son los mejor pagados del mundo, que los problemas del VAR son del mal uso que se hace de él y no de la herramienta en sí, y reconoce que llevan un tiempo valorando esa posibilidad de introducir el fuera de juego semiautomático, pero recuerdan que ahora mismo ninguna liga en el mundo lo tiene.
Si se dan ustedes cuenta, esto vuelve a ser una pelea entre la Federación y la Liga. Pero aquí hay una realidad cierta. El Cádiz es el gran perjudicado. El Cádiz este año, por culpa del VAR, ha dejado de tener 4 puntos. Y la ciudad de Cádiz, su entrenador, sus jugadores y su afición siguen rugiendo y hablando alto y claro, ¿no, Rubén?
Sí, porque está que trina, porque esto ya es la gota que colma el vaso, Manolo, porque desde que el Cádiz subió primera hace ya 3 temporadas son varios fallos clamorosos, pero clamorosos, del VAR en contra del Cádiz. Y este ya es que no es una cuestión de interpretación, es que o es fuera de juego o no lo es. Los hechos anoche, tras acabar el partido, Sergio pide hablar con el árbitro, con del Cerro Grande, y se lo encuentra pidiéndole ya del Cerro Grande disculpas por la acción, con la asistente Guadalupe Porras también llorando en el vestuario y pidiendo perdón por la acción arbitral. Sin duda, unos hechos que Sergio relataba así, después de que los colegiados le pidieran 1001 veces excusas.
Como jefe de su expedición, de su grupo de arbitraje, me pide disculpas porque no han sido capaces de detectar un fuera de juego que es evidente, que es claro y que es manifiesto y que encima acaba en gol. como jefe de todo el grupo arbitral que ha venido aquí, pues nos pide disculpas porque sabe de la importancia que era para nosotros una victoria y sabe de la importancia que eran estos puntos que, entre comillas, no, se nos han ido por una decisión errada cuando íbamos 1-0 y a partir de ahí, bueno, sorprendente, extrañado, pero nos ha tocado.
Bueno, hay que decir que esta es hoy la comidilla del fútbol español. Todos los entrenadores, todos los técnicos que pasan por sala de prensa han recibido esta pregunta. Y Andrea Peláez, unos habrán mojado y otros no.
Es evidente, Manolo, que el error es clamoroso y ha trascendido al propio partido y a los clubes afectados y es tema, evidentemente, de conversación. Sin ir más lejos, te voy a destacar a dos entrenadores que se han pronunciado en sala de prensa. El del Athletic, Ernesto Valverde, y el del Betis, Pellegrini. Valverde lo califica de despiste, pero también de imperdonable. Y Pellegrini, a pesar de tener en cuenta que el error es humano, no se explica cómo ha podido pasar.
Es un despiste del árbitro o del árbitro del VAR, un despiste imperdonable, claro, porque el Cádiz y el Elche se están jugando el descenso. Es una jugada definitiva porque al final es quién está detrás de una línea o no y sí, evidentemente es un error claro.
No tengo explicación por qué se equivocaban ayer cuando hay tres árbitros mirándola, pero lo de errar es humano y se habrán equivocado una vez, pero han arreglado muchísimas veces ese mismo problema que antes no tenía ningún tipo de arreglo sin VAR.
Bueno, ya lo saben, Iglesias Villanueva a la nevera, Díaz de Mera a la nevera. A ti, Pedro Martín, ¿qué te parece que se mande a los colegiados a la nevera?
No soy muy partidario de meter a los árbitros en la nevera. No creo que sea un castigo que sirva de acicate y que mejore el rendimiento de un árbitro. El castigo tiene que llegar, si es el caso, al final de temporada, con descenso de categoría si se lo merece. El árbitro solo debe parar si mentalmente no se siente preparado en un momento de la temporada, como ha podido suceder en las últimas semanas con Mateu Laoz. Ahora, con los árbitros VAR es otra cosa. Con eso no tendría piedad. Mejor congelador que nevera. Allí, al lado de la sala VAR. Rápido y al fresco.
Bueno, ha dicho Pedro Martín el nombre de Mateu Laoz. Por cierto, sabemos que está en la nevera porque no pita, no porque no lo hayan dicho. ¿Qué grado de congelación lleva Mateu Laoz, Fouto? ¿Sabemos cuándo va a volver a pitar?
Bueno, estaba a menos 40 grados y próximamente seguramente ya pueda salir de esa nevera y abrir la puerta, porque como tú bien dices, Lama, Mateu Laoz sigue en la nevera después de su arbitraje en el derbi catalán entre el Barça y el Español. Se ha perdido dos jornadas de Liga, la Supercopa de Arabia y esta ronda de octavos de final de la Copa del Rey. Presumiblemente volverá a pitar este fin de semana en Liga. Unos entran, otros salen.
Bueno, algo bueno tienen los árbitros. De Burgos, Bengoechea hizo un arbitraje espectacular en el partido entre el Barça y el Madrid de la Supercopa de España.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No hace falta que se lo recuerde. Barça 3, Real Madrid 1. Y en Barcelona la gente está eufórica, está contenta. Incluso se empieza a hablar de cambio de ciclo.
Si siguen jugando como jugaron el otro día, desde luego es una era nueva.
Y podría ser el inicio de grandes cosas. O sea, yo estaría bastante contento si esto marcara el inicio de un nuevo Barça.
Va a ganar la Liga, no lo veo con opción, va a ganar la Liga.
Cuando se pierde todo es un negativismo y cuando se gana...
A ver, Luis Monilla, ¿qué dicen los datos? ¿Está cambiando esa era de la que tanto hablan los barcelonistas?
Nosotros, Manolo, damos datos por si pueden valer para algo. Por ejemplo, que el Barça ha vuelto a ganar un título casi dos años después. El Madrid, además, llevaba cinco años sin perder una final. En la Liga, el Barça no era líder con tres puntos de ventaja desde hace tres años y medio. Pero eso sí, solamente ha perdido un partido y fue con el Madrid. Y además los blancos siguen en Champions, los azulgranas no. Aunque también hay que decir que cuando el Barça jugó al estilo Guardiola, que es lo que pretende Xavi, llegaron los peores años del Madrid. Y que además hay más jugadores fundamentales en el Madrid que están más cerca de su final.
A ver, Bayori, me imagino que en Barcelona siguen estando en estado de euforia, ¿no?
Sí, sí, el barcelonismo sigue disfrutando del título, de la Supercopa y de la victoria contra el Real Madrid, con la esperanza para unos y el convencimiento para otros de que esta vez sí, este partido va a suponer el inicio de una nueva era victoriosa para el Barça. El que mejor personifica el estado de ánimo de los culés es el presidente Laporta, encantado con el título y con cómo se consiguió.
Sinceramente creo que es un punto de inflexión. Obviamente que lo importante era ganar y ese era el objetivo, pero en Can Barça le damos especial importancia a cómo ganamos y en esta final ha sido una auténtica exhibición del Barça. Y además lo ha visto todo el mundo porque un clásico se ve en todo el planeta. Lo digo por la calidad técnica y también por la calidad humana. Lo hablaba con nuestro entrenador Xavi, que realmente este equipo tiene madera de campeón.
Bueno, ya han oído a Joan Laporta anunciar que Xavi, su entrenador, es el que está haciendo que el Barça vuelva a representar el ADN sobre el césped. Xavi es el técnico del Barça, el gran triunfador, pero Víctor Navarro y yo hemos conocido que Xavi lo ha pasado muy mal, ¿no?
Sí, lo ha dicho su padre. Dice que lo ve liberado y como si se hubiese quitado un peso de encima. Esta tarde, en un acto en el auditorio del Camp Nou, donde también estaba, por cierto, Laporta y Rafa Yuste, el padre de Xavi, Joaquim Hernández, ha atendido a los medios, entre los que estaba Deportes Cope, y ha asegurado que su hijo está muy contento, que desde el primer día tiene mucha presión, que es muy difícil trabajar en el Barça y que esta Supercopa ha sido como un balón de oxígeno. El padre de Xavi Hernández ha confesado que el entrenador azulgrana ha pasado malos momentos y que por fin se ha demostrado que el camino es el correcto.
Esto le ha dado mucha tranquilidad, ha pasado muchos malos momentos porque él quiere mucho a Barcelona y ha visto quizá que las cosas no salían como él pretendía, aunque él no lo dijo, se ha sentido liberado y entonces ha pasado malos momentos como cualquier entrenador y él que quiere, llama y quiere lo mejor por el Barcelona, la verdad es que lo ha pasado mal.
Bueno, Xavi lo ha pasado mal y ahora lo está pasando mal Ancelotti y el vestuario del Real Madrid tras esta derrota. Miguel Ángel Díaz, ¿cambia la cara, cambia el gesto o sigue la depresión ahí en la Casa Blanca?
Bueno, poco a poco va mejorando. El vestuario está dolido por la imagen ofrecida ante el Barça, pero los jugadores creen que todo tiene solución. Saben que físicamente no están en su mejor nivel y esperan que esta semana, con dos visitas, una en Copa en Villarreal y otra en San Mamés en Liga, acabe bien. Los jugadores son conscientes de que la mayoría están señalados y que ahora tienen que dar la talla. Por supuesto, respaldan a Ancelotti, que sigue creyendo en sus jugadores y está confiado en superar el bajón y terminar bien la temporada.
Bueno, los madridistas quieren señalar. ¿A quién culpan de esta derrota?
Ancelotti, porque no hizo un buen planteamiento, y los jugadores porque pueden dar un poco más de sí también.
Los jugadores son la gran causa del mal estado.
Yo creo que la cosa es de los jugadores.
Se descuidaron en la confección de la plantilla.
De los jugadores, los primeros que son los que tienen que correr.
Jugadores, la mayoría, Ancelotti, confección de plantilla. En la directiva, Melchor Ruiz, están nerviosos.
Bueno, hay cierta preocupación, Manolo. Según pasan las horas, se va digiriendo poco a poco la derrota de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Hay malestar, como te digo, por lo sucedido en esa final. No solo por la derrota en sí, sino sobre todo por la imagen que dio el equipo. Aunque, también te digo, Manolo, que hay confianza, tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores, para volver al buen juego y resultados de inicio de la temporada, como ha sucedido en otros años precisamente por estas fechas en el mes de enero.
A ver, que no opinen los de Barcelona ni los de Madrid. Tú, Dobarro, que vives en Coruña, ¿crees que ha llegado el cambio de ciclo?
Me parece muy aventurado hablar de cambio de ciclo. Cuando el Barça ganó 0-4 en el Bernabéu, era el principio del fin blanco. Después, cuando el Madrid ganó Liga y Champions y el Barça cayó eliminado en Liga de Campeones, lo del Barça era un fiasco total y Xavi era humo. Y es verdad que el Barça tiene jugadores jóvenes alucinantes como Pedri, como Gavi, como Ansu, como Valde, como Araujo, pero no es menos cierto que el Madrid sigue contando con Vini, con Rodrigo, con Valverde, con Camavinga o con Tchouaméni. Así que para mí, ni tanto ni tampoco. Seguirá el mano a mano, la lucha de gigantes, pero es que yo eso del cambio de ciclo, lo siento, pero no lo veo.
Bueno, no sé si lo verás, lo que sí vamos a ver es cómo reaccionan los dos equipos ante el partido de Copa. En el Madrid, que juega en Villarreal a las 9 de la noche el jueves, más baja, Miguel Ángel. Melchor, perdón.
Sí, se acumulan los problemas, Manolo, para Carlo Ancelotti. Las bajas ya conocidas de David Alaba, Tchouaméni y Lucas Vázquez, tendrá que sumar una más, la de Dani Carvajal, con problemas en su aductor, que podría perderse no solo el partido de Copa ante el Villarreal, sino también el de Liga del próximo fin de semana en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao.
Y el Barça, en teoría, juega a las 8 el jueves frente al Ceuta. Hoy no ha trabajado, pero ¿habrá rotaciones o no, Bayori?
Pues después de ganar la Supercopa, Xavi les ha dado 2 días de descanso. Sus futbolistas van a volver al trabajo mañana por la tarde. Los tiene a todos disponibles. Vamos a ver cómo vuelve la gente, porque alguno, como por ejemplo Araujo, acabó la final muy al límite. Y el jueves en Ceuta vamos a ver un equipo con los menos habituales en la línea del 11 que jugó contra el Intercity.
Bueno, ya saben que estos son los dos partidos que van a cerrar los octavos de final de la Copa del Rey. Los han abierto, el partido que se juega desde las 7 entre la Real Sociedad y el Mallorca. ¿Cómo va eso, Luis Millán?
Quedan 4 para llegar al 90. De momento está ganando la Real Sociedad, que estaría en los cuartos de final de la Copa del Rey. Marcó Robert Navarro en el minuto 5, minuto 86 de partido. Real Sociedad 1, Mallorca 0.
Cuando termine este partido comenzará en Vitoria el Alavés-Sevilla. ¿Con qué detalles ya se conocen las alineaciones, Víctor Fernández?
Bueno, hay dos, hay novedades interesantes en las dos alineaciones. El Alavés, por ejemplo, le da prioridad de forma descarada a la Liga. Cambia todo el once inicial, salvo dos jugadores habituales y Sampaoli. En medio del caos no puede permitirse otra derrota. Sale con un once muy reconocible, con la novedad de Suso y la ausencia de Nianzú. Se lo carga después del fallo del otro día, a las 9 de la noche, Alavés-Sevilla.
Estamos en tiempo de Copa del Rey, pero también estamos en tiempo de fichajes.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Pasan los días, seguimos en enero, todavía quedan semanas para cerrar el mercado de fichajes, pero el nombre que de momento acapara todas las portadas en nuestro país es Memphis Depay. La posibilidad de que Depay juegue en el Atlético de Madrid se puede ver desde tres puntos de vista. Primero, el jugador Andrea Peláez lo tiene claro.
Sí, ese escollo, Manolo, está solventado. El jugador Memphis Depay ve con buenos ojos ir al Atlético de Madrid. No ha puesto ningún problema y, de hecho, ya lo tendría todo hablado incluso con el club rojiblanco. Pero, Manolo, faltaría lo más importante, el acuerdo entre clubes.
Bueno, ¿qué dice el Barcelona? ¿Pide dinero el Barcelona? ¿Está dispuesto a dejarlo ir gratis, Víctor Navarro?
Sí, en las oficinas del Camp Nou abren la puerta de par en par a que salga Memphis Depay. Piden dinero a un jugador que compense esa operación. Ya intentaron que saliese en verano. Recibieron ofertas por el Neerlandés, que siempre rechazó, y era algo que incluso molestaba al propio Laporta. En el Barça tienen claro que o se va en los próximos días o se irá gratis el 1 de julio cuando finaliza contrato, y es por eso que estarían dispuestos o a aceptar una cifra cercana a los 7 millones de euros por él o un jugador que le sustituya tal y como exige Xavi Hernández.
Y Antonio Ruiz, en el Atlético de Madrid, ¿qué dicen? ¿De pagar algo o nada?
No están dispuestos a pagar nada que no sea la cesión pura y dura, y eso lo tiene claro desde el minuto 1. Tampoco quiere el Atlético de Madrid intercambiar e incluir ningún tipo de futbolista en la operación de llegada de Depay, y lo que quiere el entrenador, el jefe, Diego Pablo Simeone, es que todo se haga pronto, si es posible mucho antes del final del mercado. ¿Él está preparado para lo que viene o para lo que pueda salir?
Sí, ya se lo dije, estamos preparados para cualquier cosa que pueda suceder porque entendemos el mercado, tenemos jugadores muy buenos, siempre ha sucedido, o casi siempre ha sucedido, de que ha llegado gente o ha salido gente, pero claro, sí, estamos preparados porque entendemos el juego en el cual estamos.
Bueno, Ocampos, ¿vuelve al Sevilla o no vuelve, Víctor?
Sí, vaya peliculita la que está montando el Sevilla con los fichajes. En breve se va a hacer oficial la vuelta de Ocampos, y es que ante la ausencia de refuerzos el Sevilla ha decidido romper su cesión con el Ajax y recuperar al argentino, que por cierto lleva 6 meses sin jugar. Mientras tanto sigue buscando Monchi un central en el mercado. No sabemos si va a llegar o no.
Santi Peón, ¿se puede marchar finalmente Denis Suárez del Celta de Vigo?
Se busca una solución salomónica a su difícil situación de jugador apartado. Lo más factible es que haya un acuerdo para rescindir su contrato. De esta forma, él podría jugar lo que queda de temporada y el Celta liberaría masa salarial para poder reforzarse en el actual mercado de invierno. A la espera de que se agilice dicha operación, muy pendientes, sobre todo Getafe y Español.
Bueno, hasta ahora hemos dado nombres, pero en el Valencia Hugo Ballester, ¿cómo va la cosa de los fichajes? ¿Ha hablado Gattuso?
Sí, ha hablado, y como en temporadas anteriores, Manolo, los entrenadores piden, el equipo los necesita, pero los tiempos y el dinero del IM no están a la altura de la institución. Gattuso quiere un 6 y un futbolista de banda, pero por más nombres que pone sobre la mesa, la respuesta es siempre la misma: el mercado está muy caro.
Yo no he propuesto un nombre, he propuesto 100 nombres, ya está la venida, pero después proponemos, cuando yo propongo tenemos que tener el dinero, tenemos la posibilidad de fichar a jugadores. Fichar por fichar, pienso que no es correcto. Si no buscamos jugadores que vengan a mejorar, ¿qué ven a hacer? ¿Por qué tiene que venir?
Bueno, ahora vamos con cosas que están hechas. ¿A quién ha firmado el Girona, Albert Díez?
Ficha al extremo ucraniano Vitaly Sigankov, de 25 años, que llega del Dinamo de Kiev. Firma por lo que queda de temporada y 4 más, una operación que queda fijada en los 5 millones de euros.
¿A quién ha firmado el Mallorca, Jordi Jiménez?
Denis Hatzikadunic. Este va a ser el primer fichaje del mercado invernal para el Real Mallorca. Es un central de 24 años, sueco de origen bosnio, viene del Malmö, aunque allí estaba cedido por el Rostov. Vendrá al Mallorca hasta el 30 de junio, ya ha pasado reconocimiento médico.
Nuevo fichaje para el Getafe que ha sido presentado hoy, Gonzalo Villar, que por cierto, Bobadilla, ¿Ha metido un estacazo a Mourinho?
Sí, este mediodía se ha pasado por los micrófonos de Deportes Cope, donde ha expresado su agradecimiento al equipo azulón por interesarse en él otra vez. Ha dejado un mensaje para su anterior entrenador, Manolo José Mourinho.
Estaba fenomenal hasta que llegó una persona que todos sabemos quién es, prefiero callarme, y entonces ahí se cortó mi aventura con la Roma. Me llevó a situaciones un poco difíciles desde el punto de vista personal y de confianza. El Getafe el año pasado, digamos que vino me ayuda un poco en una situación difícil, y ahora otra vez. Yo soy una persona muy agradecida.
Bueno, y por último, un internacional, un mundialista, Pablo Sarabia, es noticia. ¿Por qué, Chato?
Se acaba de hacer oficial el fichaje de Sarabia por el Wolverhampton, que paga 5 millones al PSG y que firma hasta 2025.
Hablamos de tiempo de juego, hablamos de fútbol, Copa del Rey. Todavía no ha terminado, Millán, ese partido entre la Real Sociedad y el Mallorca.
Todavía no, Manolo. Quedan 4.5 de los 6 que añadían, pero sigue ganando la Real Sociedad, que estaría en los cuartos de final. Real Sociedad 1, Mallorca 0.
Ya saben, mañana a las 9, el Levante se enfrenta al Atlético Madrid. Pita Figueroa Vázquez, noticia de los rojiblancos, Ruiz.
Ha completado el Atlético hace unos minutos su última sesión de trabajo. Carrasco y Jiménez ausentes. Mañana habrá lista de convocados. Prueba el Atlético de Madrid con Morata y Griezmann en el ataque, pero el que va a jugar seguro es Rodrigo de Paul, que hace más de un mes que no lo hace, y a quien el Cholo dice mañana juega titular.
Sí, va a jugar mañana.
Así de claro ha sido. Claro también parece que es el técnico del Levante a la hora de ir a pelear la Copa, Pedro Zamora.
Bueno, a perder no va a salir Manolo, pero empezando por el portero veremos más suplentes que titulares en el once inicial del Levante. Los Campaña, Bezo de Frutos estarán en el banquillo porque Calleja prioriza la Liga y el ascenso, y Borra sigue sancionado y tampoco estará ante el Atlético.
Alberola Rojas, pita el Betis Osasuna. ¿Noticias de los béticos, Ocaña?
Pues muy malas son las noticias. No tienen a Juanmi con problemas en el tobillo operado, tampoco a Ruiz Silva, que se cae por una lesión muscular. No recupera a Joaquín el Real Betis Balompié, pero lo peor, ha desvelado Pellegrini que en la semifinal de la Supercopa de España Fekir se produjo una rotura en el gemelo. Va a estar el jugador franquicia del Betis retirado de los terrenos de juego al menos 3 semanas.
¿Qué sabemos del equipo de Iago Barrasate, Alberto Sanz?
Osasuna afronta con mucha ilusión y mucho respeto esta eliminatoria de la Copa del Rey frente al Betis. Iago Barrasate no puede contar ni con Rubén Peña ni con Nacho Vidal, por lo tanto no tendrá lateral derecho titular para afrontar el partido, y ha hecho el míster rojillo un balance de cómo ha llegado hasta ahora a la Copa del Rey. Ya les aviso, califica de hazaña lo de mañana frente al Betis.
Entendemos también que hasta ahora hemos hecho lo que tocaba, cubrir el expediente. Mañana ya toca hacer una hazaña, ¿no? Que al final es ganar al campeón en su casa.
¿Y qué tocará mañana para el Valencia, el actual subcampeón de la Copa? Pues toca ir al Molinón y enfrentarse al Sporting. Pita el genese Munuera Montero. ¿Con qué noticias del conjunto de Gattuso, Hugo?
Ya está el Valencia en Gijón, sin Samu Castillejo, Diakabi, Thierry y Nico González por lesión, y con 4 canteranos en la lista. Gattuso se queda con el dibujo del último partido frente al Real Madrid y saldrá al Molinón con 4-4-2 y pocas rotaciones.
La noticia de Pablo Acebo en el Sporting es que mañana estrena entrenador.
Miguel Ángel Ramírez es el nuevo entrenador del Sporting. Es canario, tiene 38 años y es el sustituto del Pito Abelardo. Nunca ha entrenado en España, su primera experiencia en la Liga Española, y hoy ha dirigido su primer entrenamiento por la mañana en Mareo. Por la tarde ha sido la presentación oficial y mañana debuta en el banquillo del Molinón contra el Valencia, en una eliminatoria que ilusiona al sportingismo en Copa del Rey.
El último partido del tiempo de juego es el que enfrentará al Atlético y al Español. Pulido Santana lo dirige. Noticias de los de Valverde, Peña.
La única baja vuelve a ser la de Íñigo Martínez. Valverde ha convocado a los 24 jugadores disponibles y Muniain, Lecu y Berenguer apuntan a titulares.
¿Y las noticias del equipo del Español, Quique?
Braithwaite no ha viajado por un golpe. José Luis Darder debería empezar en el banquillo. El portero mañana será el joven Joan García.
Ya saben que todo eso se lo vamos a contar mañana en tiempo de juego, pero ahora queremos contarle 2 noticias que tienen que ver con los 2 finalistas de la Copa del Mundo, Argentina y Francia. Ayer en el partidazo de la COPE, Juanma Castaño habló con el campeón del mundo, con el técnico de Argentina, con Scaloni, y Andrea Peláez. La pregunta está en el aire, ¿renovará o no?
Pues la incógnita no la quiso resolver de todo, Manolo. Sobre su continuidad, el campeón del mundo dijo que en los próximos días viajará a Argentina para reunirse con el Chiqui Tapia para tratar el asunto, aunque los argentinos no les tranquiliza la falta de contundencia.
Yo estoy ahora en estos días viajando para Buenos Aires. Espero sentarme con el presidente y espero reunirme con él para después ver si llegamos al acuerdo que queremos. Y ahora cuando vaya ya... ya anunciaremos lo que tenga que ser.
Bueno, y sigue la tormenta en Francia después del Mundial, Javi Pastor. ¿Qué pasa ahora con el presidente de la francesa?
Según la justicia gala, Noël Legrait habría cometido delitos de acoso sexual y moral y que están penados con hasta 3 años de cárcel. Hay que recordar que el presidente de la Federación Francesa está suspendido desde su cargo desde el pasado miércoles.
Y hoy tenemos FA Cup y juega el Nápoles en Italia. Chato.
Partido de replay de la FA Cup, el más destacado, Wolverhampton-Liverpool, minuto 8, 0-0. Y en Italia, encuentro de octavos de Copa desde las 9 de la noche, Nápoles-Cremonese.
Ya saben que hace poco, el día 30 de diciembre, escuchamos unos insultos racistas lamentables a Vinicius en Valladolid. Habló en su momento Ronaldo y los condenó. Hoy Amón también ha hablado el director general.
Lo ha hecho el director del gabinete de presidencia del Real Valladolid, David Espinar. En esa rueda de prensa hoy ha condenado y ha reprochado los insultos, pero también ha llamado la atención sobre la conducta del jugador, que a veces se extralimita a la hora de ser expresivo.
Estoy absolutamente en contra de lo que hicieron esos aficionados sobre Vinicius, pero también creo que Vinicius, como el resto de jugadores, debe defender la industria del fútbol. Y hay comportamientos en los que se puede fijar en su propio
club. Bueno, y hay comportamientos que en cambio sí que aplaudimos. El que ha tenido Getafe, su presidente y ese club, porque Munilla tienen pensado poner un nombre a la ciudad deportiva del equipo azulón que nos llena el corazón.
La ciudad deportiva del Getafe, Manolo, lleva desde ahora, desde ya, el nombre de Fernando Santos de la Parra, el padre de nuestra querida Gema Santos, fallecido semanas atrás. Lo ha aprobado el Consejo de Administración por unanimidad y es el homenaje a un hombre clave en la historia del club.
Partido de la Real Sociedad y el Mallorca, Millán.
Terminó el partido, la Real Sociedad clasificada para los cuartos de final de la Copa del Rey. Valió el gol de Robert Moreno. Real Sociedad 1, Mallorca 0.
Nos vamos a Australia.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal, incluso cuando hace más frío. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Las rebajas benefician al pequeño comercio, lo digo porque falta hace beneficiar al pequeño comercio.
Estamos asistiendo a un permanente estado de descuento.
¿Qué esperas para este 23? Claro, hay tantos condicionantes y tanta guerra abierta. ¿Cuál es tu análisis?
Espero que pongamos más renovables en marcha, baje el precio de la energía.
¿Cómo se llaman estas proteínas? ¿De qué se tratan?
Su nombre es CAS, viene del inglés, proteínas asociadas a CRISPR.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Lamentablemente, una vez más, Garbiñe Muguruza ha caído en la primera ronda en el Open de Australia. ¿Qué más cosas han pasado hoy, Ángel García?
En cuanto al resto, jornada primero con calor extremo y luego con lluvia que hizo aplazar varios partidos. Los nuestros, victorias de Pablo Carreño y de Alejandro Davidovich. Perdió peleando ante Novak Djokovic Roberto Carballés, el serbio que empezó dubitativo pero acabó arrasando. Y mañana, a eso de las 5 de la madrugada, turno para Rafa Nadal ante el estadounidense McDonald.
Y mañana también arranca la segunda fase del Mundial de Balonmano, Alvar.
España-Polonia, 8:30, un partido ante el conjunto anfitrión complicado que no tiene nada que perder y lo va a hacer más peligroso arropado por su gente. Habrá que controlar su contragolpe, será básico para los hispanos el repliego y minimizar las pérdidas de balón.
El Juventud juega la Eurocup de las 8:15, ¿cómo le va, Juan Arias?
1.54 para llegar al descanso. Juventud 32, Bursaspor 31.
Carolina pasa de ronda en el Open de India. ¿Cómo ha ido el arranque de la temporada en ciclismo, Quique?
En Australia ha ganado el italiano del Education First, Alberto Betiol. El joven Juanpe López, español, se ha roto la clavícula en un entrenamiento y será operado mañana.
Y mañana nosotros también informaremos de cómo está Carlos Sainz Jr. después de esas fracturas de vértebras que tiene. Volvemos a partir de las 11:30 con Juanma Castaño en el partidazo de la COPE. Ahora, Ángel Espósito.